Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eri del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del 25 de septiembre, viernes, Día Mundial del Farmacéutico.
Buenas tardes, soy María Ángeles, la farmacéutica. Para mí su salud es lo primero. ¿En qué puedo ayudarle?
Bueno, este día se instauró en 2009 para recordar la fundación de la Federación Internacional Farmacéutica, que tuvo lugar el 25 de septiembre de 1912. El objetivo de esta celebración es el de promover y apoyar la importancia que tienen estos profesionales en la promoción de la salud, sobre todo en estos momentos en los que los farmacéuticos se han convertido más que nunca en personas fundamentales para combatir la pandemia. Aunque, como nos contaba hace una semana Jaime Acosta, que es un farmacéutico muy reputado, premiado internacionalmente, ellos creen que todavía pueden hacer mucho más.
En otros países, por ejemplo, los farmacéuticos renuevan recetas caducadas de determinadas enfermedades, prescriben medicamentos para determinadas enfermedades, para determinados pacientes.
Bueno, por cierto, que España dispone de la red de farmacias comunitarias más grande de Europa, con 22.071 de estos establecimientos sanitarios, por encima de países como Alemania o como Francia. Y hoy todos vamos a estar muy pendientes de esa rueda de prensa que en principio se ha anunciado para las 12 del mediodía, en la que desde la Consejería de Sanidad se nos van a comunicar las nuevas restricciones que se van a poner en marcha en Madrid para atajar lo que ya nadie discute, que es una segunda ola de contagios de coronavirus y una situación que nos coloca en cifras a la altura de principios del mes de marzo pasado. Por supuesto, desde Onda Madrid vamos a emitir esa rueda de prensa en directo, pero antes, a las 10:15, tenemos previsto hablar con el presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, que denuncia la falta de personal y la imprevisión, viendo ya lo que se nos venía encima, en la que han incurrido las administraciones. Se llama Anne Lukin, pero todo el mundo la conoce como Anne de OT. Tiene nuevo tema en la calle y, por lo visto, mucho éxito entre los seguidores de ese fenómeno que es Operación Triunfo. Anne de OT estará con nosotros en la segunda hora del programa. Y los viernes es el día de comprobar si los alcaldes también son humanos. Hoy lo haremos con ella.
Buenos días, soy María Alarcón, alcaldesa de Pozuelo del Rey. Voy de camino a Onda Madrid. Hoy estaré con Eli del Valle para hablaros de mi pueblo y muchas cosas más.
También es el momento de descubrir rincones insólitos de nuestra comunidad con viajes honorato y comportamientos curiosos de nosotros, los terrícolas, vistos a través de los ojos de Rubén Ruiz, habitante del planeta R. Todo esto, entre otras muchas cosas, que vamos a ir descubriendo a lo largo de 3 horas de radio. Y ya está la redacción de los de las 10 de Buenos Días Madrid preparada en corro para la rueda de reconocimiento diario. Nieves Ortiz, ¿qué efeméride recordamos hoy?
Han pasado ya 15 años desde que el piloto Fernando Alonso se convirtiese en campeón del mundo de Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil. Con 24 años fue el más joven en conseguirlo y el primero de España. Era 2005, una gesta que repetiría en 2006. Precisamente hoy, un 25 de septiembre, se estrena un documental en Amazon Prime que gira en torno a la figura del deportista asturiano. En los primeros 5 capítulos se mostrará su pasión por la competición y su determinación por ganar, recordando su paso por Le Mans, Dakar y las 500 millas de Indianápolis. Después de 2 años sabáticos, Alonso regresará a la Fórmula 1 dentro de unos meses.
Belén Almonacid, ¿hay alguien que cumple años hoy?
Pues muchos son aquellos famosos que cumplen años un 25 de septiembre, entre ellos un matrimonio, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, el 76, ella 51, 20 años que llevan ya de feliz matrimonio. Voy a decir feliz matrimonio porque en todo este tiempo tan solo han tenido una ruptura así declarada y han superado muchas, pero que muchas complicaciones. Nadie daba un duro por esta relación, todo hay que decirlo, cuando comenzó. Nadie en Hollywood, ni siquiera Catherine, que la primera vez que le entró, diríamos, Michael Douglas, lo hizo de una manera que ya le pareció muy soez. ¿Sabes que voy a ser el padre de tus hijos? Le dijo él, y ella le dijo, me han contado muchas cosas de ti y me da la sensación de que son verdad. Buenas noches. Y se largó. Él la mandó un ramo de flores y se solventó todo. Oye, que la cosa volvió a funcionar. Los dos tienen un Oscar a Mejor Interpretación. Él lo tiene por Wall Street, ella por Chicago. Y han pasado sus vacaciones de verano, como casi siempre, aquí en Mallorca, que ellos son muy fans de esta isla española. Cumplen años Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. Cumple años también Will Smith. ...52 años, para ser exactos... ...Will Smith, que además de actor... ...es músico, es intérprete... ...le estamos escuchando y ha conseguido 4 Grammys... ...nada más y nada menos... ...uno de ellos precisamente... ...por esta canción que estamos escuchando... ...y que formaba parte de la banda sonora... ...de Men in Black, está últimamente... ...muy de moda por el tema de lo del Príncipe de Bel Air... ...ya sabéis que se podía alquilar la mansión... ...que además va a haber una especie de continuación... ...en tono más dramática del Príncipe de Bel Air... ...y que se han juntado todos los intérpretes... ...de esa gran saga que comenzó en los años 90... ...así que felicidades para todos.
Clara Esteban, ¿quiénes celebran este viernes su santo?
Hoy celebramos San Cleofás, que fue discípulo de Jesús. El nombre es de origen griego y significa gloria del Padre. Hay en España 41 hombres con este nombre. También celebramos Santa Tata, que fue martirizada en Damasco junto a su marido San Paulo y sus hijos Sabiniano, Máximo, Rufo y Eugenio, todos santos por ser cristianos. Tata es un nombre de etimología complicada porque existe derivado de muchas diferentes lenguas, pero en gran parte de ellas hace referencia al Padre o al Señor. En España tenemos 30 mujeres con este nombre, 20 hombres que lo llevan y todos ellos están localizados en Barcelona.
Carmen Martín Tejeda, ¿qué refrán has escogido para esta mañana?
Ya estamos disfrutando, unos más que otros, los primeros días del otoño. La naturaleza está cambiando de color y los árboles han empezado a desprenderse de sus hojas. Además del frío y la disminución de las horas de sol, esta estación nos trae viento. Por eso el refranero nos aconseja que en otoño la mano al moño.
Gloria Talavera, ¿hacia dónde pone rumbo hoy nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. En estos días en los que el ánimo está de capa caída, hemos pensado que sería bueno visitar el Museo de las Ilusiones. Hace tan solo unas semanas que ha abierto sus puertas y a través de hologramas, trucos y juegos vamos a aprender cómo se comporta el cerebro humano, la vista y la ciencia. Descubriremos por qué los ojos ven cosas que el cerebro no puede comprender. Así que hay además una buena noticia, la entrada es gratuita hasta el domingo para los niños.
Sergio Martín Romo, adelántanos el tema del ratito de oyentes.
Hoy buscamos historias de gorrones, gente que le echa mucho morro. ¿Tienes alguno a tu alrededor? ¿Te toca pagarle a ti siempre el café? ¿Tienes un amigo que nunca, pues eso, lleva nada a una cena o comida? 628-091-117, mensajes o notas de voz con voz distorsionada, si queréis.
Y Carlos Honorato, además de montar una agencia de viajes, se encarga cada día de colgar una encuesta en Twitter. Carlos, sorpréndenos.
Yo he sido el que ha pagado los cafés hoy. Hay que decir que...
Ya.
No, como nunca. Es que mi madre no me pone bolsillos en el pantalón.
Ya, no te da la paga. Sí. Ya.
En el Buenos Días Madrid, en el Twitter, que es @buenosdiasom, hemos colgado una encuesta. Hemos visto en el periódico que se ha sacado el salario anual más frecuente, que es de 18.469 euros. con 5, me imagino, ¿no? Porque esto de los, de los céntimos, pues ese es el salario anual más frecuente. Ha crecido un 5%, pero no llega al sueldo medio, que el sueldo medio se calcula, pues, metiendo todos y calculando la media, así de claro. Y es 24.009 euros. El sueldo medio en España es de 24.009 euros. Por comunidades, los sueldos más altos se pagan en el País Vasco, después vamos los de Madrid y en tercera posición está Navarra. La pregunta de hoy es directa, ¿eh?
Muy
directa,
bien.
Directa. ¿Ganas más o menos de 24.000 euros al año?
Bueno, hay que recordar que nuestra encuesta es absolutamente anónima.
Anónima, sí.
Que tú pulsas más o menos y nadie se va a enterar ni de quién eres, ni Hacienda va a tomar, nada.
Queremos
nada.
Comprobar si realmente es cierto que la gente gana más o menos de 24.000 euros al año. Y bueno, qué mejor que nuestros oyentes que lo pongan. Y el que lo digan.
Claro que sí.
Que se manifiesten.
Es muy fácil votar. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí está la encuesta. Está, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale.
Está.
Y simplemente más o menos de 24.000 euros
el más.
Al año.
Va ganando el más. Actualmente 75-25 está la cosa.
Bueno, pues tenemos 3 horas por delante prácticamente para ir votando y... Cada ratito vendrá Carlos y nos contará cómo va la encuesta.
Aquí estaré, por el mismo precio.
Vale, estupendo. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Es una de las 3 canciones italianas que ha conseguido alzarse con el, digamos, honor de ser de las canciones más vendidas de la historia de Europa. Este Sin una mujer, Senza una donna de Zucchero, cumple hoy, porque se publicó tal día como hoy, 33 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan. De la tarde
a esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid. Tú eliges cuándo y cómo.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Está previsto que a partir del mediodía de hoy conozcamos las nuevas zonas donde se van a aplicar restricciones a la movilidad y que van a entrar en vigor el lunes para frenar la expansión del coronavirus en la Comunidad de Madrid. Todo indica que no habrá un confinamiento en la región y que serán medidas en la línea de las impuestas desde hace días en las 37 zonas sanitarias con mayor incidencia de casos. Las va a anunciar el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, y todos las vamos a poder escuchar en directo aquí en Onda Madrid. Y es que el escenario es muy preocupante si nos atenemos a las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha dicho esto.
Vienen semanas duras en Madrid y que, por tanto, hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma.
Y es que en nuestra comunidad las cifras siguen disparadas. En las últimas 24 horas se han registrado más de 800 casos de contagio. Han muerto 43 personas y los ingresos en las camas UCI van en aumento. Esto hace que la presión asistencial sobre el sistema de salud y sobre todo sobre sus profesionales sea cada vez mayor. Lo sabe muy bien Serafín Romero, que es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, a quien ya voy a saludar. Doctor Romero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la situación epidemiológica preocupa en Madrid, pero también en el resto de España. Somos, por lo visto, el país de Europa con más casos de coronavirus y desde Bruselas ya han dado la voz de alarma. Claro, la pregunta que nos hacemos, doctor, ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí con la experiencia que ya se supone que teníamos acumulada durante los meses más duros del confinamiento?
Bueno, está claro que ha habido una circunstancia determinante que han podido ayudar. Aún así, algunas también se nos quedan fuera. De forma telegráfica, podríamos comentar que se han dado una serie de situaciones que tienen que mucho que ver con, diríamos, esta vuelta a lo que se denominó nueva normalidad en un momento determinado estacional, que coincidía también con el verano, y con circunstancias sociofamiliares que habíamos vivido de forma dura, y entre ellas el confinamiento, ¿no? Empezamos a tener brotes muy relacionados con el tema de la recogida de frutas y hortalizas, especialmente en algunas circunstancias y espacios. Esto ocurrió en Aragón y Cataluña. Empezamos a vislumbrar escenas que nos generaba a los profesionales indignación relacionado con el ocio nocturno, pero especialmente han sido también focos de inicio de contagio, pues aquellos relacionados con reuniones familiares, donde de alguna forma relajábamos el tema de prevención. Esta circunstancia unida a una situación de verano, que donde también hemos tenido una ligera afluencia, no excesiva, y el mes de agosto prácticamente caída de también de movimiento de personas en el ámbito de lo que se podía hacer en viajes internacionales, con controles relativamente laxos a la hora de entradas y salidas. Todas estas circunstancias pueden dar lugar a que nos encontremos donde estamos. Aún así, con esto ya acabo esta intervención, se ha venido pidiendo por expertos la necesidad de hacer una evaluación, ¿no?, de qué es lo que ha pasado para que nos encontremos en estas circunstancias. Lo que pasa es que el virus estaba con nosotros y estas han sido algunas de las circunstancias que han podido influir, ¿no?
Resumiendo, doctor, que hemos sido muy optimistas con respecto a la pandemia, me da la sensación, y luego que las administraciones se han precipitado, a lo mejor con el desconfinamiento, con la desescalada, ¿no?
Sí, en esta necesaria evaluación, pues hemos ido encontrando en el camino aspectos que, hombre, en mi opinión, tiene que emanar desde el punto de vista de profesional y sanitario, pero hemos visto algunas circunstancias que pensábamos que esto no podía ocurrir. Lo primero, hemos planteado escenarios de desescalada, aquello de ir bajando de fases, y parece que lo convertimos en una pugna de quién llegaba primero, ¿eh? Esta parte, curiosamente, nos hemos enterado que los supuestos comités de expertos que tendrían que delimitar desde el ámbito sanitario, no nos olvidemos que todo lo que no hagamos en lo sanitario influye después en la otra gran pandemia en la cual ya estamos inmersos, que es la económica. Hemos visto que no había ese comité de expertos, o por lo menos no reconocible como un comité propiamente experto, y que hemos ido posiblemente dando algunos pasos, demasiado rápido, con la idea de que todos tuviéramos que llegar a la misma hora, y porque efectivamente nos encontrábamos en una situación donde creo que ha primado decisiones que tienen más que ver con lo económico cuando deberían de haber prevalecido criterios sanitarios, ¿no? Yo creo que efectivamente hemos pecado de excesiva velocidad, y era posible que podríamos haber hecho las cosas de otra manera. Así también se han hecho en algunos otros países que, curiosamente, pues vienen presentando otras cifras que se alejan mucho de la realidad actual nuestra.
Bueno, diferentes estamentos, desde la presidenta de la Comunidad de Madrid hasta ustedes, han reconocido que no tenemos suficientes médicos en Madrid. Y ahora vamos a hablar de esto. Pero previamente le voy a hacer otra pregunta. ¿Los médicos que ya están, que ya son, van a ser capaces de aguantar una nueva presión parecida a la de los meses de marzo, de abril y de mayo de cara a los próximos meses? Porque yo tengo la sensación de que, aparte de ser pocos, están agotados.
Sí, bueno, nosotros hemos venido intentando mostrar la situación en la cual se encuentran los profesionales sanitarios en general y los médicos en particular. Y hemos ido advirtiendo, inclusive ya hace algo más de un mes, de que la pandemia o que el virus volvía otra vez a adelantarse a ciertas medidas que eran muy necesarias. No nos olvidemos que esta primera, vamos a llamarle fase, la primera ola que hemos tenido, ha repercutido tanto en lo físico como en lo anímico o emocional. 63 médicos fallecidos en el ejercicio de la profesión, cientos de compañeros que están todavía peleando por recuperar su estado físico que tenían antes de una infección, miles de profesionales sanitarios infectados. Esto tiene un efecto también emocional importante y una sobrecarga física, especialmente en estos meses, que curiosamente van a ser prácticamente muy difícil que podamos abordarlo en las mismas cifras y con las mismas circunstancias que antes. Y ahora mismo lo que ha cambiado es el escenario. Vivimos un escenario especialmente desbordado, donde el gobierno clínico, especialmente los hospitales, permitió que esa readaptación de todos los servicios para poder combatir lo que era verdaderamente una tragedia no vista en las últimas décadas. Y se reconvirtió, pero el problema ahora mismo esencialmente lo tenemos en el entorno de atención primaria, totalmente desbordado, y que además era la gran esperanza para poder controlar este desborde, ¿no? Estamos preocupados porque ya estamos entrando en ese desborde, pero ya otra vez a nivel de hospital y de UCI.
De hecho, doctor, hemos tenido nosotros comunicaciones de muchos oyentes que se quejaban precisamente de que los centros de atención primaria hayan estado cerrados desde marzo, porque claro, la acumulación de casos y el trabajo extra de las personas que tenían que atender a las personas, a los pacientes que así lo requerían por teléfono, ha sido tremendo. Pero fíjese, yo que paso muchas veces por la ciudad universitaria de Madrid, cuando pasas por delante de las facultades de medicina, vemos que están hasta los topes, pero luego a la hora de la verdad, muchos de estos estudiantes, cuando acaba la carrera y hacen sus estudios y sus másters y sus MIRs y sus cosas, se marchan fuera. ¿Cómo podemos evitar esa fuga de médicos que estamos teniendo y que en estos momentos nos estamos dando cuenta de la gravedad?
Sí, no, yo creo que comentaba antes de que íbamos a hablar de que la falta de médicos.
Sí.
El problema de realmente que tenemos en España es la falta de políticas de recursos humanos,
ya,
especialmente de médicos, ¿no? Lo que no podemos obviar, y nos acordamos cuánto Santa Bárbara truena, es que efectivamente las políticas de recursos humanos en el sector sanitario en particular y en los médicos, que es lo que lógicamente represento como representación de la profesión, se han hecho unas políticas verdaderamente nefastas, pero esto es algo que la propia profesión ha venido denunciando continuamente. Difícilmente podemos mantener, no nos olvidemos que ser médico son 10 años mínimos de desarrollo,
sí,
una prueba de entrada muy compleja y difícil para acceder a la universidad, un examen muy, vamos a llamarle exigente, para poder acceder a la especialidad, y acabamos después de este tiempo teniendo unos profesionales, por cierto, muy reconocidos en todo el ámbito internacional en su formación, porque tenemos a gala de tener una muy buena formación de médicos. ¿Qué ocurre cuando se sale, cuando uno ya entra en el, aparece ya el tercer obstáculo, que es el ejercicio profesional? Los contratos que se han estado haciendo durante estos años son verdaderamente de juzgado de guardia. Hemos estado trabajando con contratos al 50% y además con una temporalidad que ha hecho que en algunos casos un médico durante un año tuviera hasta 18 contratos. Esta falta de estabilidad laboral generó en un entorno global y con compañeros jóvenes una gran demanda de certificados de sanidad para poder salir. Es verdad que no todos se han ido, pero muchos se han ido, en todas cosas en búsqueda no de más dinero, sino inclusive de mayor reconocimiento, claro, profesional. Aquí la carrera profesional no está valorada, se ha hecho como si fuera en un momento un mecanismo de reconocimiento económico de sueldo. Existe, en resumidas cuentas, lo que no hay es una política de recursos humanos. Esto ha hecho porque tenga un problema importante. Y después, durante estos 10 años, más o menos, esta década de crisis económica, hemos estado formando a menos médicos de nuestra capacidad docente. Porque ha primado, en el entorno de las comunidades autónomas, el hecho de la crisis ha hecho que formemos a menos compañeros. ¿Qué ocurre? Pues que, lógicamente, la tormenta perfecta. ¿Qué ocurre, además? Pues que para si había poco, ha venido una pandemia. En una pandemia, por muchos recursos que tengamos, siempre necesitamos más, pero es que venimos de donde venimos. Esta es la foto que tiene actualmente, diríamos, la foto de los recursos humanos médicos en España a día de hoy.
Como presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, ¿usted estaría de acuerdo con que en estos momentos se convaliden los títulos de médicos que son extracomunitarios? Hace muy poquitos días lo pedía, por ejemplo, un grupo importante de médicos cubanos. ¿Cree usted que por ahí pasa la solución?
Vamos a ver, en marzo el estado de alarma se puso en marcha, digamos, un plan de contingencia de recursos humanos, un plan de contingencia ante lo que se preveía como una gran necesidad. Nos acordamos, vuelvo otra vez, nos acordamos siempre del recurso fácil.
Sí.
El recurso fácil es homologar o reconocer título, homologar el grado de medicina de compañeros de otros países, extracomunitario, por cierto, porque en el entorno de la Comunidad Europea están reconocidos,
claro,
automáticamente, sino extracomunitario, homologar su grado y después hacer el reconocimiento del título de especialidad, que son dos espacios diferentes. Uno lo da educación en España, el otro lo da sanidad. Aquí reconocemos el grado de medicina, que es lo que permite trabajar, y en España no se puede trabajar el sistema público de médico general, porque hay una especialidad La medicina de familia es una especialidad, 4 años de especialidad, ¿eh? Entonces, el reconocimiento es el grado y después el de la especialidad. Yo, por ponerle un ejemplo, le voy a comentar qué ha pasado con el plan de alarma. Hemos homologado por vía urgente 750 médicos que tenían el expediente en la puerta. Actualmente hay 250 médicos colegiados. Esto significa que de los 700 y pico que se han homologado con intención de, solamente 250 supuestamente están trabajando. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué ocurre cuando homologamos también sin ningún sentido, homologar por homologar, que además es un reconocimiento, pues que algunos de ellos, estamos en Europa, no se quedan en España?
Yeah.
Se van a otros escenarios europeos, que por cierto existe también una gran demanda y las condiciones laborales son mejores. Y además, para que se haga una idea, el año pasado, y esto es habitual en los últimos años, se han homologado en España 5.000 de grados o reconocimientos de grado. La mayoría de países que vienen tienen que ver con un éxodo de características políticas. Venezuela es el país donde más médicos hemos homologado. La pregunta es, ¿dónde están y qué hemos hecho con esos médicos en épocas no COVID?
Uh-huh. Pues tiene usted razón,
esta solución, que no se debe de descartar, tiene que primar dos aspectos, y es lo que va a defender la profesión. Uno es la seguridad, para que aquel que acabe reconociéndole sea equiparable a un médico en España, seguridad para todos los ciudadanos, y después lo que marca Europa. Nosotros no podemos estar abriendo puertas porque estamos en la comunidad económica, o sea, la comunidad europea, la Unión Europea, que es la que reconoce los títulos. Si abrimos la puerta por aquí, eso no significa que se queden aquí, que estamos abriendo una puerta. No podemos banalizar este tema. Y después, hombre, en épocas de pandemia se le pide a nuestros dirigentes políticos que tengan un poquito más de imaginación, ¿eh? No volvamos a la vía fácil, que además puede contrarrestar con la propia seguridad de la atención médica y, por otro lado, lógicamente, entrar en conflicto con lo que marca la Unión Europea, ¿no?
En fin, pocos médicos, los que hay poco reconocidos, muchos de los que están se marchan. Y tenemos encima esta segunda oleada de COVID que va a poner las cosas muy complicadas a los que están aquí, que ya tienen una presión muy importante que viene de los meses del confinamiento. Veremos a ver cómo se va desarrollando todo, doctor. Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
Si me permitiera un apunte al tema de la falta de médicos. Actualmente hay 10.000 médicos en su casa preparándose un examen, el examen MIR. Uh-huh. Este es otro tema que hay que tener en cuenta. Decimos que nos faltan médicos, pero actualmente hay 10.000 médicos, de los 7.000 y pico son los que han salido de la Facultad de Medicina este último año. Antes de reconocer o de correr y tener poca seguridad en el reconocimiento, ¿no podríamos hacer algo con estos compañeros que están pendientes de un examen MIR y que con algún tipo de imaginación y con contrato estable y con garantizarle algún tipo de plus para el examen, no podríamos tirar de ellos? Si están formados en España, son grados en España,
pues seguramente
es lo único que
sí
hay que dejar encima de la mesa, claro.
Doctor, que le iba a decir que seguramente sí se puede hacer algo, porque se ha hecho con los profesores, con los profesores a los que se les ha, digamos, reducido el número de requisitos ahora para poder incorporarse a la enseñanza, por ejemplo. Ahora,
pero aquí no habría
ya
que
no
reducir,
se les pide un máster.
Aquí en este caso, perdone, no habría que reducir ningún requisito. Lo único que habría es que garantizarle un tiempo y asegurarle después la posibilidad de que esto tenga un valor a la hora de su examen MIR. Algunos de ellos han estado trabajando en verano, pero han dejado de trabajar porque se tienen que preparar un MIR. Por cierto, un examen MIR que no se sostiene en España, porque acaban en julio y hasta febrero del año siguiente no hacen el examen y tardan un año en incorporarse, se incorporan en mayo. Esto es otra de las faltas de políticas de recursos humanos que venimos padeciendo, ¿no?
Pues que alguien tome nota, por favor. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Deseo toda la suerte del mundo a nuestros médicos, que son estupendos, por otro lado. Y le agradezco a usted muchísimo que, como presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, haya estado este ratito con nosotros. Un abrazo muy fuerte, doctor.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes tienes otra cita con el básquet y el Real Madrid de baloncesto en el 106 desde las 10 menos cuarto. Mañana sábado salta al terreno de juego a la 1 de la tarde con el Getafe, a las 6 y cuarto con el Alcorcón, 8 y media con el Fuenlabrada y a las 9 de la noche con el Real Madrid. Y coge la pelota naranja a las 9 menos cuarto con el Estudiantes en la Liga ACB. El domingo, tu tarde, se llena de deporte desde las 4 de la tarde con el debut del Atlético de Madrid en Liga y el Real Madrid de básquet a las 6. En segunda división, juegas con el Rayo desde las 6 y cuarto y a las 8 y media con el Leganés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venado.
El venado. El venado.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues como todos los viernes a estas horas aproximadamente, son las 10 y 43 minutos, los de las 10 de Buenos Días Madrid vamos a intentar demostrar una semana más que los alcaldes y las alcaldesas también son humanos.
101.3 y 106 FM.
¿Y para ello dónde nos vamos hoy, Belén?
Pues mira, hoy nos vamos a ir hasta Pozuelo del Rey, un municipio que pertenece a la comarca de Alcalá, próximo a Campo Real, Nuevo Batán, Torres de la Alameda, vamos, que estamos en la zona sureste de la región. Está a 44 kilómetros de la Puerta del Sol, es un pueblo de estos que podríamos decir pequeñito, teniendo en cuenta que hay empadronados 1.100 habitantes, y si buscamos el origen del nombre de Pozuelo del Rey, bueno, pues dicen que se podría asociar a la necesidad que tenían sus habitantes de recurrir a pozos domésticos para obtener el agua. Entre los restos que se conservan están los del bautizado como el de las Nieves, donde se guardaba el agua helada del invierno para las temporadas de calor.
Muy bien, pues esto quiere decir que hoy nos acompaña la persona que en estos momentos ocupa el máximo cargo en el Ayuntamiento de Pozuelo del Rey, que es María Alarcón. María, muy buenos días.
Hola, bienvenida. Buenos días, Eli. Gracias por invitarme.
13 años viviendo ya en Pozuelo, ¿no?
13 años.
¿Qué te llevó hasta allí?
Pues mira, sobre todo el concepto de pueblo, de un pueblo cerquita de Madrid, a pocos kilómetros de Madrid, la naturaleza que tenemos al lado, mucho campo, la gente sobre todo que nos atendió aquel día que fuimos buscando nuestra primera casa y aquello nos encantó y decidimos que ahí teníamos que hacer, ahí estaba nuestro hogar y ahí teníamos que hacer nuestra familia.
Fíjate qué importante se están convirtiendo ahora estos municipios pequeñitos, que fíjate, llamábamos la España despoblada hace nada y que ahora se han convertido en el refugio de muchísimas personas que viven precisamente de las grandes ciudades, de la masificación, en este caso por la pandemia, pero también cada vez hay más personas que huyen porque sí, ¿no? Porque les apetece ese tipo de vida que tú elegiste.
Es una vida diferente al estar en Madrid capital, en todo el centro, a situarte a pocos kilómetros de la capital en plena naturaleza. Es totalmente diferente. Nosotros buscábamos eso, tranquilidad. Y la vida de un pueblo todavía.
Eso, por ejemplo, para tus hijos, creo que tienes dos.
Sí, tengo dos niños. Es fantástico, ¿no? Uno de 2 añitos y otro de 6 años.
Fíjate, esa tranquilidad de poder salir con los niños por el pueblo, que tiene otro tempo, ¿verdad? O sea, el tiempo transcurre de una manera completamente diferente en una gran ciudad donde parece que todos vamos, no sé, con una guindilla puesta encima, y en cambio en los pueblos como que la cosa es más tranquila.
Sí,
siempre.
Es totalmente diferente. Además ellos buscan ahí sus actividades, su pelota y al campo, su montar en bicicleta, que el mayor es una de las actividades que le apasiona, y jugar al fútbol, y eso sí que lo tenemos allí.
Bueno, tú vienes de la empresa privada. Quiero decir, a mí siempre me gusta mucho destacar esto, ¿no? Políticos que venís, bueno, políticos, los alcaldes sois unos políticos muy, muy especiales, pero que venís del mundo real, digamos, ¿no? Que tú sabes perfectamente lo que es madrugar, tener que ganarte un sueldo, tener que cumplir con un trabajo, estar pendiente pues de las cosas de las que está pendiente todo el mundo. Eso es importantísimo.
Sí, eso es. Además vengo de un mundo totalmente diferente a lo que estoy haciendo ahora. Nada tiene que ver con política. Yo vengo del mundo de los eventos, del evento corporativo, empresa privada, y bueno, pues ya ves que he dado un vuelco totalmente en mi vida, un nuevo reto, un nuevo proyecto, y aquí estamos luchando por ello para conseguirlo.
¿Y cómo fue ese paso, María, de ese trabajo que no tenía nada que ver con lo que haces ahora a convertirte en alcaldesa de Pozuelo del Rey?
Pues mira, Eli, fue un momento de mi vida, una circunstancia que se dio, y la primera pregunta que me hice fue ¿por qué no? No encontré una respuesta, un por qué no podía hacer eso, por qué no podía dar ese paso. Y fue lo que me hizo decir, bueno, pues venga, qué más, qué bonito, ¿no? En el pueblo en el que vivo, el poder trabajar por y para los vecinos y para intentar mejorar en algunos aspectos este municipio, vamos a por ello. Y bueno, pues mira, lo conseguimos con muy buen resultado, sacamos una mayoría absoluta.
Fíjate.
Que no esperábamos, y aquí estamos, luchando por ello.
Año y medio de alcaldesa, claro, lo que no te podías imaginar, María, es que te iba a tocar una legislatura tan complicada en muchos aspectos.
Pues sí, nadie dijo que fuera a ser fácil, nadie nos lo dijo, pero tampoco pensábamos que fuera a ser tan, tan difícil, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Al final tú entras con unos objetivos, que es por los que te presentas, y te encuentras con un ayuntamiento totalmente descabalado, con una gran deuda, con ya estás sin pagar boletines de publicaciones en el boletín de la comunidad hasta de 10 euros, el decir no puedo optar a subvenciones por la gran deuda que había en Hacienda y en la Seguridad Social. Por estas fechas nos cortaron la luz en plenas fiestas, porque hay una deuda con la eléctrica de aproximadamente 130.000 euros, que a día de hoy podemos decir bien alto y con orgullo que la hemos conseguido reducir en un 40% aproximadamente. Y ahí seguimos, Eli, haciendo frente a todo, y toda nuestra fuerza y nuestra energía es por no enrevesar más este ayuntamiento, sino sacarlo hacia adelante.
Bueno, creo que todavía vas con miedo de abrir cajones, ¿no? Por el ayuntamiento, porque cada vez que abres un cajón te encuentras con un disgusto.
Bueno, no dejamos de... No hay día, o sea, sin más lejos esta semana, no hay día que no te llegue un correo electrónico, que no te llegue una carta certificada, que no abras un cajón y te encuentres algo nuevo. Algo nuevo que además te hacen... el decir, ¿cómo afrontamos esto? O sea, un correo de un proveedor que te dice que en el 2017 no se pagaron sus fiestas, y ni más ni menos que la factura de una orquesta, que ya sabemos todos un poco en cuánto ronda su importe. O sea, estamos hablando de unos 5.000 euros aproximadamente. dices, madre mía, es que esto está sin pagar
todavía. Ah, ¿de dónde lo saco?
¿De dónde lo sacamos?
Claro, ese es el problema. Claro. Porque ¿cuántos habitantes tiene Pozuelo del Rey?
1.100 aproximadamente.
1.100, pues claro, aunque quiera repartir la deuda un poquito entre todos, es que no da. No se puede acogotar a los vecinos de esa manera.
Y al final tienes que pensar, y ahí está la diferencia que hablábamos antes, de lo que es una empresa privada a lo que es dinero público, que al final dices, claro, es que no tengo que gestionar el dinero de una empresa privada, que al final me tengo que dar cuentas a mí misma. Estamos gestionando el dinero público, el dinero de todos los contribuyentes, de todos los vecinos. O sea, que esa responsabilidad te hace decir, es que esto no puedes subir, la deuda no puede subir un euro más. Al revés, tengo que intentar reducirla lo máximo posible.
Fíjate, María, has mencionado las fiestas de Pozuelo del Rey, que se tenían que celebrar ya este fin de semana.
Pues estamos ya en fiestas.
Y no se va a poder celebrar, no, evidentemente.
Sintiéndolo mucho o no, en Pozuelo del Rey hay muchísima devoción a la Virgen de la Cabeza. Y bueno, pues nada, vamos a tener que disfrutar de ella, verla en la parroquia de Santo Domingo de Silos, que la tendremos con nosotros, eso sí, ella no podía faltar en los diferentes actos religiosos programados durante este fin de semana, que además se han puesto horarios extraordinarios para que todo el mundo pueda asistir. Y bueno, pues los tenemos hasta el domingo y ella va a estar allí con nosotros.
Bueno, creo que hay una iniciativa muy bonita, que es la de repartir mascarillas con la imagen de la Virgen.
Sí, por supuesto, y aprovechando que veníamos a verte, no podíamos faltar sin traerte una mascarilla para ti.
¡Ay, qué bien! Espera, que nos la pasamos a través de la pantalla de Meta. Oye, qué bonita. La imagen es preciosa.
Es muy bonita, la Virgen de la Cabeza es muy bonita.
Oye, ¿habéis tenido mucha avalancha de visitantes, me imagino, durante el verano y durante estos meses pasados, ¿no? De gente huyendo. No sé si ha habido más empadronamientos en el pueblo de lo habitual.
No, nos hemos mantenido más o menos en la misma línea.
Bueno, eso por una parte, en fin, pero por otra, dicen, menos mal, porque ya como me venga más gente y tenga que poner en marcha nuevos servicios y demás, con todos los problemas que me estoy encontrando, pues
bueno,
complicado,
aún así,
¿no?
Aún así estamos intentando hacer cosas para el pueblo y, por supuesto, mejorar los servicios. Una de las iniciativas que acabamos de hacer, que la hemos hecho recientemente, ha sido pasarnos a tecnología LED en las farolas del municipio para intentar ahorrar en costes y poder así hacer frente a la deuda que mantenemos con la eléctrica. O sea que aún así, con los pocos recursos económicos que tenemos, no dejamos de pensar y buscar la forma de poder mejorar.
Oye, ¿cómo lleva tu familia que seas alcaldesa?
Pues lo lleva muy bien. Mi hijo pequeño, el Daniel, de 6 añitos, que es el que más se entera de todo, lo lleva bien, ya con total normalidad. Es el trabajo de mamá, es lo que mamá hace. Lo llevo un poquito peor al principio, cuando estábamos en plena campaña electoral, por aquello de que él salía por Pozuelo, siempre salíamos por la misma zona, y él veía en las paradas de los autobuses carteles con la foto de mamá. Entonces, una mañana era como, mamá, ahí está tu foto, ¿por qué estás tú ahí? Entonces ya se lo tuve que explicar. Pero él tan orgulloso y tan contento, pero lo peor vino pues cuando un día aparece mamá con la... la habían arrancado en la cabeza del cartel. O sea, como mamá, ¿quién ha hecho eso? Bueno, hijo, pues se habrá roto sin querer, no te preocupes, no ha pasado nada. No, pero es que eso lo ha hecho alguien. Que no, cariño, que eso no... Ha sido alguien que ha pasado, no te preocupes.
Ha sido el viento,
sí, el viento.
Que lo ha arrancado. Oye, por un lado, hombre, ser alcaldesa de un pueblo pequeño, estás completamente expuesta, todo el mundo te conoce, pero por otro lado, también es verdad que conoces prácticamente a todos los vecinos y que, por lo tanto, uno puede estar seguramente más pendiente, ¿no?, de las cosas que van sucediendo en el pueblo.
Además, estamos muy pendientes de nuestros vecinos. O sea, eso sí que nos gusta estar ser muy cercanos, estar muy cerca de ellos, que nos vean, que no necesiten ir al ayuntamiento para decirnos María o a mi compañero Ángel, necesitamos esto, tenemos este problema, nos podéis ayudar, ellos nos pueden ver por la calle, tenemos esa cercanía con ellos y creo que es lo que más se agradece y a nosotros personalmente también es lo que más nos gusta.
Claro, en un pueblo pequeño la alcaldesa tiene que quedar bien con todo el mundo y tiene que cumplir con todo el mundo. Tú no podrás tener un bar de referencia, tendrás que ir a los que haya en el pueblo, ¿no? Habrá que repartirse un poco, las tiendas también. Voy a comprar esta, pero mañana iré a comprar a la otra para que no digan que la alcaldesa tiene preferencia, estas cosas,
nada,
¿no?
Preferencias ninguna, yo no tengo preferencias por nadie ni por nada, soy igual para todo el mundo y todo el mundo puede acceder a mí de la misma manera.
María, ¿qué es lo que te gustaría dejar hecho en tu municipio el día que dejes de ser alcaldesa? Esa cosa que dices, esto lo tengo que hacer sí o sí durante el tiempo que yo esté en el ayuntamiento.
Pues mira, son varios los objetivos que tenemos, sobre todo pues intentar mejorar la situación del ayuntamiento, poder mejorar aquellas calles por donde pisamos, que una de las cosas que tiene pues el que vives ahí, que no eres alcaldesa de un municipio ajeno a ti, es que el agujero que hay en una calle pisamos todos por ella. Yo quiero mejorar aquello, quiero mejorar la vida de los vecinos y hacer así pues que pueda venir, que podamos traer a más gente a Pozuelo y hacerlo crecer de alguna manera.
¿Cómo te mueves por tu pueblo? ¿Andando? ¿En coche? ¿En bicicleta?
Andando. Andando, yo suelo ir andando.
Bueno, tardarás 2 horas en llegar a cada sitio, porque claro, la alcaldesa por la calle, no habrá vecino que no te pare para preguntarte qué hay de lo mío,
sí,
seguramente,
pero
¿no?
No importa, ya te digo que la cercanía es una de las cosas que más me gusta, es mi objetivo con todos nuestros vecinos y vecinas, y no me importa, yo voy a... Tardo 10 minutos, pues como si tardo media hora. Yo los atiendo, los escucho y ellos se quedan encantados.
¿Quién lleva a tus niños al colegio?
Pues hay mañanas que la llevo yo y hay veces que la lleva el papá, mi marido.
¿Tiene el colegio en el propio Pozuelo del Rey?
No, ellos van a otro municipio cercano.
¿Cómo estáis de servicios en cuanto a colegios y en cuanto a centro sanitario? Estas cosas.
Pues mira,
la gente mira mucho a la hora de trasladarse a vivir en un sitio.
Tenemos la casita de niños y hace poco, en el mes de enero, abrimos el colegio Crávega del Tajuña. Y la verdad que iniciamos el curso con poquitos niños, pero esta vez sí que hemos aumentado. Y el consultorio local, que lo abrimos se abre una vez a la semana, y el resto de días los tenemos desplazados los servicios a Campo Real.
Bueno, María, ya sabes que en esta sección ahí acabamos siempre con un cuestionario rápido, que en este caso te va a hacer Belén Amonacid. Preguntas breves para respuestas breves. Y yo, mientras tanto, para los que nos ven por streaming, me voy a poner mi mascarilla de la Virgen de la Cabeza. Ya sabéis que nos podéis ver por streaming para que todo el mundo vea lo bonita que es.
Una preciosa.
Belén, cuando quieras.
Venga, pues vamos a ello. Lo primero, ¿qué harías si te toca el Euromillones?
Si me toca el Euromillones, pues quizá cambiarme de casa a una casa con un patio donde mis niños puedan jugar y disfrutar.
¿Te pondrías la vacuna del COVID, la que se está ensayando?
Por el momento no.
Habría que esperar. ¿Te has quedado alguna vez tirada con el coche?
Por suerte no.
Bien, eso es suerte. ¿La última vez que has llorado y me vale de pena o de alegría?
Uy, ayer mismo. Yo es que soy muy llorona y lloro tanto de pena como de alegría.
¿Qué pasó? Si se puede contar.
Bueno, prefiero reservarlo.
¿El color favorito y el número?
El rojo y el número 7.
Perfecto. ¿Quién pidió matrimonio a quién?
Él a mí.
¿Y cómo fue?
Pues en una cena normal. Miguel no es muy romántico, es una persona muy sencilla. Y bueno, pues cuando ya teníamos al niño, pues me comentó, oye, ¿te parece si nos casamos?
Oye, María, que nos casamos. Ya está.
Digo, venga, pues vamos.
No estaría mal. ¿Coleccionas algo?
No.
Absolutamente nada. ¿Ni un coleccionable en toda tu vida?
No.
Bien. La tarea doméstica, ¿qué odias?
Ay, planchar.
Planchar. Eso es lógico y normal. ¿Miedo a algún médico, por ejemplo, al dentista?
A una analítica de sangre.
¿Da miedo a los pinchazos?
Sí, mucho.
Vale. ¿Haces deporte?
Sí.
¿Cuál?
Spinning, monto en bicicleta.
O sea que tenemos fondo, resistencia física. Eso es importante. Si tuvieras que quedarte con una parte del cuerpo de una persona, ¿qué es lo primero que miras de esa persona?
Los ojos.
Los ojos. ¿El color de los ojos de tu marido?
Marrones.
Pero que no se acordaba.
Ha sido el momento en el que
me encanta. Pues una más.
¿Una más?
Venga.
Vamos con la última. El momento favorito del día.
Cuando voy a buscar a mis niños al colegio.
Bueno, pues así es la persona que en estos momentos ocupa la alcaldía de Pozuelo del Rey, María Alarcón, que ha sido un placer, que tengas muchísima suerte. Perdón. Que en el año y medio que llevas de alcaldesa has tenido que luchar muchísimo. A ver si el resto viene un poquito más sencillo.
Bueno, lo importante de todo es que la ilusión no la vamos a perder.
Bueno, que celebréis las no fiestas de la Virgen de la Cabeza de la mejor manera posible. Y el año que viene, bueno, pues Dios dirá, ¿no? Ahí echaremos el resto seguramente.
Eso es.
La mascarilla preciosa, la están viendo todos los oyentes a través de nuestro streaming. María Alarcón, un placer, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Llegan las noticias a Onda Madrid.